Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Nuevo choque en el seno del gobierno, esta vez por la subida del salario mínimo interprofesional. La novedad en esta subida radica en que Hacienda obligará a pagar el IRPF a las rentas mínimas, algo que provoca que la subida real no sea de 50 euros, sino de 30. Yolanda Díaz, principal impulsora de esta subida, ha reprochado al sector PSOE que la justicia fiscal debe empezar por arriba y ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha enterado de esta decisión a través de la prensa.
He hablado esta mañana con María Jesús Montero, me he sentado a su lado y conversamos todos los días, pero digo la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. En fin, es lo único que le puedo decir. Me refiero a los hechos.
Ese susurro que se escucha al final no es un fallo de sonido, es la ministra portavoz Pilar Alegría, que ha mostrado su desacuerdo delante de todos los periodistas que se encontraban en la sala antes de seguir defendiendo la medida.
Un contribuyente con pareja y con un niño menor de 3 años, con el salario mínimo, en el año 2025 no va a tributar nada en IRPF, 0 euros. Si se aplicara el IRPF del Partido Popular, este trabajador tendría que tributar por 838 euros en materia de IRPF.
Y pese a los intentos de dar explicaciones, la medida no convence a nadie en el Congreso, más allá de a los socialistas, y durante todo el día ha recibido críticas de los distintos grupos parlamentarios. El Partido Popular, Sumar y Podemos han presentado iniciativas parlamentarias, cada uno la suya, para tratar de frenar esta aplicación del IRPF al salario mínimo. Y en otro orden de asuntos, Luis Rubiales insiste en que Jenny Hermoso le dio su consentimiento para el beso que dieron en la final del Mundial. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
Ha defendido también que no tuvo nada que ver con las presiones a la jugadora.
Luis Rubiales ha comparecido en el juicio por el beso a Jenny Hermoso y ha ocurrido lo que se esperaba, que mantuviese su testimonio. Asegura que pidió permiso a la jugadora e insiste que ese beso fue consentido.
Le pregunté si puedo darte un besito y me dijo vale.
¿Estás seguro de que le dio su aprobación, su consentimiento?
Totalmente seguro.
La fiscal le preguntó por qué la había agarrado de la cabeza y llega a hablar incluso de un gesto de ternura.
Es una cuestión afectiva y de cariño. Es como dar un abrazo, es algo totalmente espontáneo.
Asegura que no notó ningún rechazo y que la propia Jenny Hermoso quitó importancia a lo ocurrido, pero que pasados unos días la jugadora cambió su versión, aunque ha reconocido que lo que hizo fue un impulso y que debía haber pensado mejor lo que iba a hacer, pero descarta una motivación sexual.
Fuera de España, la NASA ha anunciado esta noche que el próximo 12 de marzo iniciará el plan para que puedan regresar a la Tierra los 2 astronautas que se quedaron varados en la Estación Espacial Internacional el pasado mes de junio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid lo ha vuelto a hacer. Remontada en 5 minutos de los blancos en la ida del playoff de la Champions contra el Manchester City en el Etihad Arena. El conjunto de la castellana cuajó su mejor encuentro de la temporada desde el inicio del partido, aunque la falta de precisión durante el primer cuarto de hora permitió a los Citizen adelantarse por medio de Haaland. Ya en la segunda mitad, un desafinado remate de Mbappé entró llorando en la portería de Ederson. En el 80, el gigante noruego convirtió para los de casa un dudoso penalti de Ceballos y en el 86, un gol de Brahim cazando un rechace iniciaba la penúltima gesta de los blancos en Copa de Europa, que una contra de Vinicius finalizada por Bellingham culminaba cuando quedaba 1.5 minutos de partido. Los blancos se traen a su feudo un tanto de ventaja para el partido de vuelta del miércoles que viene y Ancelotti ha querido destacar la entrega de sus jugadores.
Más sacrificio saca este equipo. Ha pasado el año pasado, un poco menos este año, pero en este sentido ha sido un partido bastante sorprendente. No pensaba en este momento que el equipo fuese capaz de tener un sacrificio así.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad a través de cope.es y de nuestra app. 2 y 4, 1 y 4 en Canarias, sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you. por estar en la cadena COPE. Muy buenas madrugadas. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que tú, por el mero hecho de estar aquí escuchando, estás remando en la misma dirección, que es la de poner las calles a todo un país, a los currantes, a los insomnes, a la gente que por uno u otro motivo está escuchando la radio, igual porque, y espero que no, o cuanto menos mejor, se están comiendo la cabeza por algún que otro problema o incertidumbre, y aquí, desde la radio, desde la cadena COPE, te vamos a sacar todos esos pájaros de la cabeza para demostrarte que a pesar de todo, la vida mola, la vida merece la pena y que tenemos que seguir luchando y disfrutando de la vida. Hoy, en esta historia positiva, ya sabes que aquí le hacemos la cobra a la política, hoy me tienes que dejar que te cuente la historia de unas campeonas. Empezaron ellas, pues, llevando a sus hijos a entrenar a rugby, se quedaban el tiempo que duraban los entrenamientos hasta que una de las madres, pues, lo que hizo es que propuso formar un equipo con todas las que cada día acudían al campo acompañando a los más pequeños. Y así fue como se creó el equipo de rugby femenino Las Leonas Mater. Es un grupo que está formado por 18 mujeres leonesas. Un abrazo a la gente de León, Jandrín. Estas mujeres son mayores de 35 años que han conseguido ser campeonas de España ni más ni menos que en el Torneo Nacional de Rugby Mater Series. Y es que entrenar a la vez que sus hijos durante una hora y media, dos días a la semana, pues esto tiene, oye, pues sus cosas buenas, ¿no? La mayoría nunca había tocado un balón de rugby. Sin embargo, gracias a este equipo, han descubierto su pasión por este deporte. Ahora están contando las horas para reunirse y para poder entrenar porque están fascinadas. Y Rocío Cano es una de esas madres que acompañaba a sus hijos a entrenar y que no dudó en apuntarse en esta aventura de crear un equipo de rugby de madres.
En el momento que empezamos, tanto mi peque y yo, veníamos de una situación un poco complicada, de haber vivido una mala experiencia en un cole, y bueno, veníamos los dos un poco rotos, y me ha aportado que me ha devuelto la vida. Y me aportó conocer a un grupo de personas increíbles, que lo que hicieron fue una a una decirme, la vida no solo es eso, la vida hay que vivirla, la vida hay que disfrutarla, y de ese pozo que estabas cayendo te vamos a agarrar y te vamos a sacar.
Las Leonas Mater han sido el salvavidas de Rocío, que encontró en el rugby pues su vía de escape. Empezó a jugar en el año 2022, con 44 años afirma a día de hoy que está orgullosa que su edad pues nunca le haya impedido disfrutar del juego. Sin duda, algo pues ha ayudado su entorno más cercano.
Nuestros hijos están súper orgullosos de que sus madres jueguen al rugby. Aprovechan también la tesitura para, en estos casos, corregirnos ellos a nosotras. Mami, no, así no, el placaje lo has hecho alto, tienes que bajar. Y pues nuestros maridos y familias, la verdad es que lo vivimos mucho más intenso y yo creo que eso lo trasladamos al entorno y ellos lo viven con la misma intensidad que nosotras. Muy orgullosos, la verdad.
Te quiero hablar ahora de Marta Valcarce. Es otra de las jugadores de las jugadoras del equipo. Ella lleva poco tiempo, es una de las incorporaciones más recientes y se unió hace un año porque conoció a las Leonas Mater por casualidad.
La tutora de mis hijos en el cole jugaba en las Leonas Mater y entonces les estuvo contando, su hijo también juega al rugby, les estuvo picando y les metió el gusanillo. Fuimos a probar y ahí estamos. La niña juega al rugby, mi hijo mayor, el pequeño que también ha empezado este año, Iván, y yo dije, pues si vosotros apuntáis al rugby, yo me voy con las Mater.
Es que Marta probó, le gustó tanto que decidió unirse al equipo. Era la primera vez que practicaba este deporte y por eso le ha costado superar el miedo a lesionarse.
Somos todas mujeres mayores de 35 años y bueno, aunque solo sea por la edad que tenemos, pues ya las normas son un poco más relajadas, ¿no? No es como el rugby de los senior que bueno, pues es más duro. Empezamos en categoría de desarrollo, donde no hay placaje, donde bueno, pues es todavía un poco más light.
No ha tardado mucho tiempo en integrarse y coger el gustillo al deporte. Resulta que desde el primer entrenamiento, Marta se ha sentido una auténtica leona más. La ayuda de sus compañeras ha sido esencial para aprender y también para mejorar su técnica.
Hay conceptos que cuestan mucho coger, pero luego es verdad que te lo hacen muy, muy ameno, muy divertido, todo el grupo te ayuda. Tenemos jugadoras que han jugado alguna vez a rugby, tenemos otras, la gran mayoría, que no habíamos jugado nunca. Y lo que tenemos también, pues es un gran entrenador, obviamente, que tiene una santa paciencia y nos enseña con todo su cariño y su paciencia, sobre todo.
Al igual que Rocío, Marta ha descubierto que el rugby y el equipo pues son su pasión. Las 18 jugadoras pasan mucho tiempo juntas y eso, claro, pues ha hecho que hayan creado un grupo muy especial. Son como una familia.
Me ha aportado sobre todo y fundamentalmente encontrarme con un grupo maravilloso, un grupo de mujeres que somos todas diferentes, pero que congeniamos muy muy bien, que nos complementamos muy bien, y no hablo a nivel deportivo, que obviamente también, ¿no?, sino a nivel personal, una red de apoyo brutal con la que al final pues surge un cariño, un amor, una unión muy muy especial y que no me falten nunca, vamos.
Es que ellas quedan para entrenar 2 días a la semana durante 1 hora y media y lo hacen mientras sus hijos juegan en el campo contiguo. El esfuerzo y la dedicación con la que han trabajado les ha llevado pues a coronarse hace unos meses campeonas de España del Torneo Nacional de Rugby Mater Series. Y la verdad es que ha sido todo esto un camino fácil, porque llegaron a plantearse tirar la toalla. Pero no, siguieron remando en la misma dirección. De las 18, solo 12 pudieron asistir al campeonato y estando allí se lesionaron. Se enfrentaron a un equipo de 30 y otro club tuvo que cederlas a algunas compañeras para poder jugar. Bueno, pues aún así, con todo en contra, no se rindieron.
Llegaron a la final, son 4 partidos los que jugaron, cada uno de ellos remontando como campeonas una situación emocional complicada. Aún así continuaron como las leonas que son. Superaron, yo creo que esa barrera emocional que te puede paralizar, y venían perdiendo 2-0 y consiguieron vencer su mente, consiguieron vencer sus fuerzas y remontaron el partido y ganaron.
Las Leonas Mater han conseguido superar todos los obstáculos que se han encontrado desde que formaron el equipo en el año 2022. ¿Quién les iba a decir a esas madres que se quedaban a ver cómo sus hijos se entrenaban que tiempo después se iban a formar un equipo y a ser campeonas de España en su categoría? Esto es una prueba más de que la edad no es un impedimento para alcanzar cualquier reto. Lo único que hacen falta son ganas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas con nosotros mientras que seguimos poniendo las calles. Es muy importante seguir acompañando a la comunidad de ponedores en esta madrugada de miércoles 12 de febrero del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y juntos pues vamos a pasar estas próximas horas de radio hasta las 6 de la madrugada, que es cuando comienza Herrera en COPE. Ana Clef, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y tú te vas a quedar también, ¿verdad? No te vas
Hombre,
a ir.
Hombre, claro, no te voy a abandonar a ti y a los ponedores, por favor.
Lo mismo, tenías algo que hacer. Hasta
¿Te
ahora?
Imaginas?
Yo tengo muchas cosas que hacer. A las 2 y 12 alguno diría, pues yo sí, dormir. Pero no, nosotros somos ponedores, estamos despiertos, estamos además muy atentos a todo lo que tenemos preparado en el programa en el día de hoy. Hasta las 3 de la mañana, cuéntanos, Ana, un poco el resumen, una pincelada sí. De lo que vamos a tratar.
Vamos a comenzar hablando de palabras, y es que nuestra lengua es muy rica en términos y acepciones, pero no siempre la utilizamos bien. Por eso hoy nos va a acompañar Miguel Ángel Velasco, creador del diccionario VIP, la comunidad para los amantes de las palabras, que reúne a más de 2 millones de seguidores, La Vida en Palabras. Y también vamos a repasar pues alguna de estas noticias más llamativas que han llegado a nuestra redacción. Hoy, si tenemos tiempo, hablaremos del regalo que un jeque le ha hecho a su mujer por su cumpleaños. Solo te digo que no es una cosa, es un lugar.
Ay, qué bonito que te regalen un lugar, ¿verdad? Un lugar, ¿eh? Espero que no sea una cosa tan hortera, en plan la luna.
O las estrellas, esto que es un papelito que te dice, te he regalado una estrella.
Hay un certificado que te dicen, te han regalado una estrella, sí. Tiene hasta nombre y todo. A mí me parece una horterada, oye, no, al que le haga mucha ilusión.
El problema es que no la reconocería.
A mí cuando te presentes con lo de la estrella, mira, si mi marido me está escuchando, él me conoce bien, son ya muchos años, casi 25, y sabe perfectamente que a mí me regalas un papel con una estrella y caigo redonda o me echo a reír, claro, directamente.
Pues sí.
Pero eso hay gente que se pone así romanticona y tonta con,
claro,
esas cosas.
Claro, para gustos con los colores.
Tú eres muy romántica con esos temas.
A ver, yo soy romántica.
Que te regalen una estrella.
Soy romántica, pero hasta cierto punto.
Pero no soy tonta, ¿no?
Exactamente. Yo a mí, regálame, no sé, unas flores.
A mí algo, o una cena, o un anillo.
Que a mí me encanta.
Que se vea.
Que se vea.
Que a mí me encantan las cosas simbólicas. Me encanta. Lo que pasa...
Que no somos materialistas en este programa.
No, no. Lo que pasa es, uno, yo no sé si esa estrella se llama como yo y tiene 80 nombres más porque no la sabría reconocer tampoco. Entonces me quedaría con pues la impresión y digo, ¿y ahora yo qué hago con este papel impreso, sabes?
Se nos llama materialistas, pero realmente somos prácticas. Entonces
que no,
hay cosas
que... a mí
que...
me haces una cosa manual así.
Ah, eso
y
es
yo
verdad.
Ahí ves, yo encantada.
Ahí veo
No
curro.
Necesito que se gasten dinero, pero es que lo de la estrella... La no sabría estrella... cómo reaccionar.
No sabría qué decirle, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, momento de que conozcamos también la información del tiempo que vamos a tener este miércoles. No sé qué nos espera.
Sí, pero las estrellas no las veremos ya.
Las estrellas no las vamos a ver porque está nublado, ¿no?
Está nublado, exactamente.
Y encima eso.
Sí, porque, bueno, este miércoles el frente que comentábamos ayer, que entraba por el oeste peninsular, se va a mover hacia el este, lo que va a provocar lluvias en casi todo el país, aunque se esperan fuertes e incluso acompañadas de tormentas en el litoral mediterráneo norte y Baleares. En el sur de las islas, pues también podría incluso ir acompañado de granizo. La lluvia va a estar también acompañada de vientos fuertes este miércoles en el Golfo de Cádiz, Estrecho y Alborán, y también de Cierzo en el Valle del Ebro. Con este tiempo, ¿qué vamos a tener? Pues un descenso generalizado de las temperaturas máximas. En la única zona donde van a subir es en los litorales mediterráneos del sureste, así como en Baleares. Allí los termómetros estarán por encima de la media, pudiendo alcanzar los 17 grados, que la verdad que ni tan mal para estar en febrero.
¿Sí?
Igualmente, las máximas no van a bajar de los 9 en toda España.
Oh.
En cuanto a las mínimas, también van a bajar ligeramente en la mitad norte y en el extremo sur, mientras que en el resto de la península podrían subir un poco, pero sin grandes cambios. Y ya miramos a Canarias, día despejado, salvo en el norte y en las islas occidentales, donde los cielos estarán nublados e incluso podría caer alguna que otra gota débil. Las temperaturas mínimas van a subir, sobre todo en las islas orientales, y las máximas sin cambios.
Continuarán sin cambios. Un beso desde aquí para todos los canarios que nos están escuchando a esta hora. Tenemos también un teléfono gratuito, el 950-6006. Ya sabes que es un teléfono de estudio en el que puedes puedes marcar y en el que puedes comunicarte con nosotros pues para decirnos, oye, que yo quiero entrar ahí en directo y que quiero contaros por qué os escucho, qué es lo que estoy haciendo, cómo pongo yo las calles. Lo tienes muy fácil. 950-6006 y además, si entras en directo, te vas a llevar ese diploma oficial de ponedor. Hay un montón, ¿eh? Hay un montón que ya lo tienen.
Hola, Pulpo, buenas noches. Estamos en ruta, salimos de Sevilla dirección Badajoz con logística de correo. Llevamos la paquetería de correo y de Amazon.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú ahora mismo dónde estás? ¿En qué parte de España?
Pues salimos aquí en Madrid, en la zona norte, trabajando de vigilante en Acudas.
Buenos días.
¿Qué estás haciendo ahora?
Pues mira, ahora mismo estoy trabajando.
¿A qué te dedicas?
Vigilante.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo, hermano?
Ah, mira, acabo de aparcar el coche para ir a dormir un poco.
Ajá. ¿Has estado currando hasta ahora?
Sí, de las 6:30 hasta las 3:00 a.m.
Ajá.
Y siempre le escucho y la risa auténtica de Bea me encanta.
Mola, ¿eh?
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien, escuchando un gran programa. Y...
Ah, pues dime cuál es para escucharlo yo también.
No, el vuestro, que es un gran programa muy entretenido.
Ah, el nuestro, dices.
Sí, sí.
Ah, bueno, pues mira, ves, Luis, tú formas parte de nuestro programa, con lo cual tú haces que sea entretenido, tú haces que sea un buen programa de radio.
¿Dónde Buenos días, Pulpo.
Pero a ver, suenas a La Rioja, ¿verdad?
Sí, nada, pues vamos a ver si descargamos ahí en Durango de material para coches.
¿Y con quién haces el viaje?
Hoy voy con mi hijo, que quería venirse de viaje.
Con 12 años y ya está ahí acompañando a su padre.
Bueno, le gusta acompañarme, pero va a medio dormido siempre.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito del programa desde hace ya más de 10 años que tenemos habilitado para que nos des ese toque, entres con nosotros en directo y te conozcamos un poquito más, que es lo que más nos gusta hacer. Nosotros, a cambio, como siempre te decimos, te vamos a mandar el diploma oficial del programa, que es algo muy valorado, por en los miembros de esta comunidad. Bueno, ahora si me estás escuchando a las 2:19 de la madrugada es porque eres un ponedor. Y si te parece, juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
tardes en mi almohada, mirando al techo me dejo llevar a otra realidad. Y observo el sol que entra por mi ventana, que me despeja y renueva mis ganas. Miro al espejo y me pregunto qué me espera afuera. Y siento todo tan brillante y tan magnético. Nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy. Que tiemble el suelo, que allá voy, pisando fuerte sin reloj. Tengo una sonrisa para regalarte. Tengo mil capas de amor. Y tengo todo el tiempo que perdí sin ver el sol. Tengo mil historias que quiero contarte, escondidas en mi voz. No quiero dejar nada por sentir. Ya sé quién soy. Y salgo a pasear al corazón volar. Y extiendo la ciudad mirando al frente. Esta mañana el mundo es diferente. Descubro tantas cosas que no vi por no quererme. Y siento todo tan brillante y tan magnético. Nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy. Que tiemble el suelo, que allá voy, fuerte y sin reloj. Tengo una sonrisa para regalarte. Tengo mil cartas de amor. Y tengo todo el tiempo que perdí sin ver el sol. Tengo mil historias que quiero contarte, escondidas en mi voz. No quiero dejar nada por sentir.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Ya sabes que en este programa no tocamos la política, nos quedamos con historias humanas, historias positivas que nos demuestran que a pesar de lo duro que es la vida muchas veces, pues merece la pena salir adelante. Hoy, por ejemplo, en este programa vamos a explorar el fascinante universo de las palabras. Nos acompaña Miguel Ángel Velasco, que es el creador, bueno, pues de los populares perfiles en redes sociales de Diccionario VIP, que es una comunidad que reúne a más de 2 millones de amantes del lenguaje. Y Miguel Ángel pues acaba de publicar un libro, un excelente libro, que se llama La vida en palabras, un glosario para entender y celebrar todas las etapas de la vida, donde además pues rescata expresiones y conceptos de todo el mundo para ayudarnos a nombrar nuestras experiencias humanas. Y Miguel Ángel ahora está poniendo las calles como uno más. Bienvenido, Miguel Ángel, muy buenas madrugadas.
Muy buenas noches, Pulpo, encantado de estar aquí.
Igualmente, encantado yo de que te sigo, que te admiro y que encima voy a poder decir que has estado tú aquí con tu diccionario VIP publicando libros y encima estás aquí dedicándonos unos cuantos minutos a los ponedores. ¿Esta idea cómo surge por esta fascinación del lenguaje? Esto es muy importante.
Sí, desde pequeño yo siempre me ha apasionado mucho el mundo de la literatura, pero vivencias como vivir en México ha sido como un punto de inflexión, ¿no? Sobre esta fascinación de las palabras, ya que me ayudó a descubrir como el idioma náhuatl, ¿no? Y me quedé fascinado con todo el idioma, con toda la riqueza, ¿no? Y además pues con todas las lenguas indígenas que tiene México. Y sobre todo descubrí una palabra, ¿no?, que es como una de las más famosas, ¿no?, que solemos conocer de otros idiomas, como suele ser la palabra apapacho, ¿no?, que es como dar un abrazo, caricia, como que va más allá del contacto físico y es como una caricia con el alma. Y todo surge pues a través de la cuenta de Diccionario VIP, como bien comenta, ¿no?, principalmente pues en redes sociales como Instagram. Y en tiempo de pandemia, leyendo también, por ejemplo, un libro de poesía, me encontré con la palabra saudade, ¿no?, que también la desconocía, y la busqué en internet y me quedé fascinado también con la profundidad que tenía ese significado, ¿no?, que para la gente que no conozca saudade es como esa sensación de añoranza o anhelo, ¿no?, sobre una persona, lugar o tiempos, que estás como conectado con ellas, pero sabes que ese tiempo como no volverá. Y a partir de ahí, pues, como vi que no había como una cuenta o una red social pues destinada a ello, dije, ¿por qué no lo hago yo? Y lo demás ya es historia, ¿no? Pues surge la cuenta de Diccionario VIP, donde somos una comunidad de casi 4 millones de personas, de amantes con las palabras, y sobre todo una comunidad sana, que lo único que nos gusta pues es aprender y cada día un poquito más.
Desde luego, es impresionante. Además, tu primer libro, La Palabra Exacta, fue un bombazo, fue un fenómeno literario en su momento. ¿Qué te motivó a dar el salto a la vida en palabras? Y sobre todo, ¿qué aporta este nuevo proyecto? Porque todo lo que te rodea es como muy fascinante.
Sí, sí, sí. O sea, este proyecto nace como una continuación y una ampliación de mi primer libro, La Palabra Exacta, que la verdad que estoy muy contento con la acogida que tuvo, tanto en España como en México y en Estados Unidos. Y lo que he querido hacer en la vida en palabras es como ir más allá, ¿no? Uh-huh. Ampliando como esa clasificación que hizo la Palabra Exacta de, por ejemplo, si necesito alegría, si necesito tristeza, si necesito, por ejemplo, ser valiente, pues un enfoque más global, ¿no? Donde las palabras no solo se agrupen en emociones específicas, sino que también nos inviten como a una reflexión más profunda sobre cómo las palabras pueden ser una forma de encontrar nuestra esencia, pues entender nuestras relaciones y ampliar como una comprensión del mundo que nos rodea, ¿no? O sea, quiero pensar que las palabras en este libro pues cobran vida y se colocan donde ya más a gusto se sienten, claro, o donde resulta más sencillo encontrarlas y vivirlas, ¿no? Pero siempre entendiendo las palabras como algo móvil que puede encontrarse o experimentarse en una etapa de la vida, pero también en otra mucho más madura.
Además, me doy cuenta que en la vida en palabras lo que haces es que rescatas términos que son únicos, que son muy diferentes de otras culturas. Lo que no sé muy bien es cuál es el proceso de investigación para encontrar estas palabras y sobre todo qué criterios sigues para incluirlas, porque esto me imagino que es un trabajo concienzudo.
Totalmente. Solo decirte que tengo hasta un diccionario de malagasino, que es un idioma de Madagascar, y a mí me gusta llamarlo como un caos organizado, ¿no? Porque sí que tengo diccionarios de todo tipo del mundo, pero también una parte muy importante, ¿no?, de toda esta búsqueda, ¿no?, son los propios seguidores, ya que, por ejemplo, tengo seguidores que viven en Noruega, que viven en China, que viven en Australia, ¿no? Y eso al final son personas, y también gente nativa de muchos de esos países, que te dan acceso a información, a fuentes bibliográficas o investigaciones, que sería muy complicado, por ejemplo, desde aquí, que yo, por ejemplo, vivo en Madrid, poder acceder a ella, ¿no?, a ese tipo de recursos. Por tanto, es una revisión como bastante profunda, sobre todo metódica, y con una parte muy importante también de los seguidores y de la gente, que nos ayuda mucho a encontrar también esos documentos ahí un poco perdidos, ¿no?, que enriquecen como ese lenguaje y que como que lo que resalta es como intentar como relanzar esas palabras que son un poco desconocidas para el público en general.
Antes has mencionado alguna que otra palabra de las que has incluido en tu nuevo medio de vida, pero yo no sé si luego las utilizas en tu día a día, si las incorporas al lenguaje del castellano habitual que tú utilizas diariamente.
Sí, sí, totalmente. Al final, palabras, por ejemplo, se me viene a la mente Meraki, ¿no?, que es el arte de crear algo con alma y con pasión.
Meraki,
Meraki, sí, viene del griego, y que es el arte de crear algo con alma y pasión, si es que lo suelo utilizar bastante en mi día a día, y además tampoco, no solo se incluyen, por ejemplo, palabras de otros idiomas, ¿no?, que lo podemos incorporar aquí como neologismos, sino que también se incluye también una amplia variedad de palabras castellanas que pueden ser también un poco desconocidas para el público en general, ¿no?, porque también el objetivo es resaltar el idioma castellano, ya que también tiene una riqueza brutal y hay muchas palabras que tienen unos sentimientos bastante profundos que también conviene darle esa visibilidad que puede que no tengan.
Miguel Ángel, ¿qué años tienes?
Yo tengo 28 años.
28 años. Claro, te lo digo para dedicarte a esto, para emocionarte con esto, tienes que tener buena memoria.
Sí, 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 la verdad que hay que tener buena memoria. ¡Joder! Porque son muchísimas palabras.
Son términos nuevos, claro.
Sí, sí, totalmente. Pero bueno, también me ayuda, ¿no?, mi profesión originaria, ¿no?, que yo soy psicólogo, y eso, la verdad que también me ayuda bastante.
Claro, es que, fíjate, yo creo que el concepto de poner nombre a nuestras experiencias está muy presente en tu libro, eso se puede demostrar echándole un vistazo a uno de ellos, pero ¿cómo crees que este acto puede incluir o influir, mejor dicho, en nuestra vida diaria y sobre todo en nuestra salud emocional? Porque claro, cuando metemos tanta información al cerebro, en cuanto a uno le patine un poco las neuronas, como que hay que poner en orden todas esas cosas.
Sí, totalmente, pero por eso es como un caos organizado, ¿no? En el que tú puedes como volver a consultarlo, pues según, en este caso, la vida en palabras, en la etapa en la que te encuentres, o por ejemplo, la palabra exacta, pues según el estado emocional en el que te encuentres, y como tenerlo como un manual a mano, ¿no? Para poder acceder a él y según, pues, cómo te sientas, o la etapa que te encuentres, o en el momento en el que estés, pues poder volver a acceder a ello, ¿no? Al final, mi objetivo, en este caso, en la vida en palabras, es ayudar a quien lo lea, pues, a encontrarle las palabras una forma de comprenderse mejor a sí mismo y al mundo, a partir, por ejemplo, de la riqueza que cada lengua ofrece. Y a través de estas palabras, pues quiero que cada persona pues pueda descubrir algo nuevo sobre su vida, sus emociones, como bien comentas, y su identidad.
Es espectacular lo que estamos escuchando aquí en Poniendo las Calles. Además, en el libro lo que haces es que hablas de palabras que definen el amor fallido, como el Netherlands, por ejemplo, ¿no? El neerlandés, Liefdesverdriet, o el Hindi Viraj. Yo no sé si tú tienes alguna palabra favorita que resuma una emoción universal, porque claro, ya mezclamos más idiomas aquí, se monta una zorrera en el cerebro que no te puedes imaginar.
Claro. Sí, obviamente es que tengo palabras un poco predilectas. En ese sentido, a mí una palabra que me marcó mucho es la palabra metanoia, metanoia del griego, ¿no? Que refleja como esa sensación de cambio de idea, ¿no? Se suele utilizar como para describir un cambio o una transformación en la forma en la que pensamos, en la que sentimos o cómo actuamos, ¿no? Al final, en un sentido más amplio, la metanoia se refiere como a un cambio en los valores y creencias o actitudes que yo creo que cada persona vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Eso sí que es algo que me ha marcado y la verdad que lo considero una de mis palabras más favoritas.
Luego hay cosas también que son una delicia leerlas, conocerlas, y encima teniéndote aquí en Poniendo las Calles, como que les sacamos más jugo, ¿no? Porque tú eres graduado en psicología y educación social. Sí. Lo que no sé muy bien aquí, Miguel Ángel, es cómo influye esta formación en la forma en que abordas el lenguaje y los temas emocionales en tus libros. Ahí todo esto, ¿cómo influye y cómo fluye?
Yo creo que tiene una amplia relevancia en los dos libros, ya que al final las palabras yo considero que van mucho más allá del lenguaje, aunque el lenguaje tiene un papel predominante, pero al final las palabras nos transmiten emociones, las palabras nos transmiten sentimientos, sí. Las palabras tienen contextos, ¿no? Y al final muchas de estas palabras que en diferentes idiomas lo que nos dice es, por ejemplo, una palabra que tú te puedes sentir identificado, por ejemplo, una palabra japonesa, ¿no? Por ejemplo, Sundoku, se me viene a la mente, que es como esa sensación de comprar libros y en vez de leerlos, dejarlos aquí lado como en tu mesilla de noche. Sí. Yo creo que eso es una emoción bastante típica, y al final pues una palabra japonesa te puede sentir identificado, tanto una persona que vive aquí en España, otra persona que vive, por ejemplo, en Estados Unidos, o una persona que habla el idioma quechua, ¿no? Sino que también lo que quiere transmitir es que estamos más conectados de lo que realmente parece a través del lenguaje, ya que da igual de qué país seas o qué idioma hables, va a haber palabras en las que te vas a sentir identificado, ¿no? Y creo que esa aportación cultural pues también está como muy ligada al tema más psicológico y tema social.
Desde luego que sí. Además, también me doy cuenta que en tus redes sociales, Miguel Ángel, tú cuentas con una comunidad muy activa. Aquí en Poniendo las Calles nos sucede lo mismo, tenemos mucha suerte, ¿no? Yo me baso mucho en los buenos comentarios, también, por supuesto, en las cosas que nos proponen la propia audiencia. Yo no sé muy bien tú qué papel han jugado tus seguidores en la creación y también en el desarrollo de este nuevo libro, porque pinta que te apoyas mucho en ellos, ¿eh?
Sí, no. Al final, como te he comentado anteriormente, los seguidores tienen un papel predominante, ¿no? Ya que me dan acceso, ¿no? A muchos recursos que sería imposible, y cada día pues también nos van aportando pues nuevas palabras, nuevos conceptos que a lo mejor eran o son desconocidos para mí. Exacto. Y los seguidores al final son como un pilar fundamental dentro de toda la comunidad que es Diccionario VIP.
Además, en la diversidad cultural y lingüística está, yo creo que en el corazón de la vida en palabras. ¿Ahí qué es lo que crees que podemos aprender como sociedad al explorar y también adoptar términos de otras culturas? Porque aquí nos tienes que explicar esto.
Pues al final lo que nos puede aportar es que una palabra, como te he comentado, una palabra árabe, una palabra del quechua, que es un idioma hablado principalmente pues en Perú o un idioma chino, perfectamente una persona que se encuentra ahora mismo en su casa o saliendo a trabajar en Madrid, en Barcelona, en Cantabria, perfectamente se puede sentir identificado con ella. Y lo que nos implica esto es que estamos como más conectados de lo que realmente parece, y qué mejor forma que el lenguaje, ¿no? Y las palabras para poder reflejar eso.
Es verdad que, bueno, lo que se desprende de tus biografías, lo que se desprende de tus comunidades a través de Instagram, por ejemplo, es que tienes un amor por viajar que ha sido también tu fuente de inspiración. Pero yo no sé si hay alguna experiencia personal en el extranjero que haya marcado tu relación con las palabras, porque también tiene pinta de que te apoyas mucho en ello.
Totalmente. Al final, yo estuve viviendo casi un año en México, allá por 2019, y eso la verdad que me marcó completamente, y sin eso yo creo que no hubiera asistido, por ejemplo, a la comunidad que hay de Diccionario VIP, ya que no hubiera conocido el idioma náhuatl, ya que y todas las lenguas indígenas que hay en México, que creo que hay como más de 200 lenguas indígenas, y eso no me hubiera como... darte esa curiosidad, ¿no?, de que hay palabras que expresan cosas y que van más allá, ¿no?, de la propia palabra, y como no me hubiera generado esa cosilla, ¿no?, ese interés, ¿no?, para seguir como investigando y ser lo que se habla, por ejemplo, diccionario bien, ¿no? O sea, yo creo que ese viaje me marcó por completo, y sin ello no hubiera sido posible todo esto.
Ya para finalizar, Miguel Ángel, me gustaría que a los ponedores, a la gente que escucha y que hace este programa de radio con nosotros, le contaras pues un mensaje, dejaras un mensaje para transmitir a quienes aún no han descubierto la riqueza que las palabras pueden aportar a sus vidas.
Pues las palabras tienen un impacto enorme en nuestra vida diaria, más de lo que solemos darnos cuenta. Y, por ejemplo, un simple... qué bien lo has hecho, puede cambiar el rumbo de tu día, darte confianza, puede motivarte. Mientras que, por ejemplo, esto te digan no tiene solución, pues puede como hundirte en un segundo, ¿no? Al final, las palabras, sean dichas por otros o por nosotros mismos, actúan como detonantes para ciertas emociones.
Desde luego que sí. Pues Miguel Ángel, ha sido un placer, ya tenía ganas de que estuvieras un día aquí poniendo las calles con nosotros, después de tus experiencias, bueno, pues con este diccionario VIP, con la vida en palabras. Es un placer que hayas estado aquí con nosotros, echándonos un cable a entender la cantidad de palabras que hay y lo rico que es el lenguaje y sobre todo la manera de expresarse. Miguel Ángel, que te vaya muy bien. Aquí tienes siempre un espacio abierto. Cuídate muchísimo.
Muchísimas gracias. El placer ha sido totalmente mío.
Gracias, Miguel Ángel. Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE. Brother Bellas in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed a poster, reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Bella speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Stuck around TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Bella yells, we're out of here. Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey. By the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre. Ooh, baby, it's making me crazy, it's making me crazy. Pues aquí en Poniendo las Calles tenemos mucho tiempo y una de las cosas que más me gusta es conocer qué hacen otros programas de la cadena COPE. Y resulta que en La Linterna han hablado de ciencia sobre las superbacterias, que por cierto están matando 8 veces más de lo estimado hasta ahora por Sanidad, por el Ministerio de Sanidad en España. Y según un estudio en el que han intervenido 130 hospitales de España. Bueno, pues José Miguel Cisneros es el jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla y tiene cosas muy importantes que contarnos.
Las superbacterias son cepas resistentes a los antibióticos. Si no se toman medidas efectivas, podría ser la principal causa de muertes en 2050. En España, cerca de 170.000 pacientes fueron diagnosticados el año pasado por infecciones bacterianas multiresistentes. Una mortalidad 8 veces más alta que de lo estimado hasta ahora por Sanidad ocurre en España. Son datos que recoge un estudio liderado por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, en el que han participado 130 hospitales de toda España. Todos los miércoles hablamos de ciencia en La Linterna con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Datos muy preocupantes.
Muy preocupantes, y no porque los hayamos dicho muchas veces y porque las sociedades científicas lleven repitiéndolo desde hace muchos años, dejan de ser preocupantes porque además estos informes nuevos, estas investigaciones novedosas que elevan el número de víctimas de estas resistencias a las superbacterias, que los llamamos, no es en término técnico, pero es muy llamativo, estos nuevos datos nos demuestran que están más prevalentes en la sociedad de lo que creíamos. Y es preocupante porque nos enfrentan a un futuro quizá no tan lejano en el que buena parte de las prácticas médicas que hoy son muy habituales, una cirugía, una pequeña infección, un pequeño accidente, se pueden complicar sobremanera y recordarnos épocas en las que no teníamos la disposición de antibióticos que hoy tenemos con tanta facilidad. El problema del mal uso de los antibióticos, el problema de los antibióticos utilizados de mala manera masiva en la ganadería y el problema también, del que posiblemente ahora vamos a hablar, de la escasez de nuevas fórmulas de antibióticos que no llegan al mercado como deberían llegar, nos está conduciendo a un mundo en el que las bacterias van a ser cada vez más amenazantes.
El doctor José Miguel Cisneros es jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Es el investigador principal de este proyecto. José Miguel, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver cómo resumimos lo que sirve para una tesis doctoral. ¿Qué nos hace resistentes a los antibióticos?
Las razones que llevan a las bacterias a volverse resistentes a los antibióticos son múltiples, no es una exclusiva, pero hay una razón que es la más importante, que es la presión antibiótica, es decir, el haber estado expuesto al antibiótico. Es una guerra biológica en la que la bacteria desarrolla mecanismos para defenderse de estos antibióticos. Por lo tanto, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ese fenómeno lo causamos nosotros, la exposición a los antibióticos. Y tiene la parte positiva de que, por tanto, podemos modularlo. Y si no lo hemos hecho muy bien hasta ahora, porque hay una parte de mejora indudable, es lo que tenemos que poner el mayor énfasis porque este problema de la multiresistencia es reversible. De manera que sabemos muy bien que a más presión antibiótica, más resistencia bacteriana, pero está demostrado que este fenómeno es reversible. Y si bajamos la presión antibiótica, bajará la resistencia también.
Ahora vamos a hablar, doctor, de cómo podemos bajar esa presión antibiótica, pero lo que más sorprende, evidentemente, de este estudio que se acaba de presentar es que se ha multiplicado por 8 la prevalencia de las infecciones y también de la mortalidad por ellas. Yo no sé a qué se debe, si es que se ha registrado de una manera diferente, si las tecnologías o la ciencia estadística es diferente o porque realmente está aumentando por encima de los umbrales que se pensaba.
Pues como usted muy bien dice, la razón principal es que la metodología es diferente. Los dos estudios que han tratado de medir anteriormente este problema en nuestro país, uno a través del Ministerio de Sanidad mediante los informes clínicos de alta y otro el ECDC, el Centro para el Estudio de las Enfermedades Europeo, que hizo el estudio en toda Europa, incluyendo nuestro país, utilizaron una metodología que en nuestra opinión, y así lo discutimos en el ensayo, en el estudio, infrarregistra este problema. Esta es la diferencia fundamental. Nosotros hemos hecho un diseño distinto en el que, teniendo lógicamente también su parte de estimación y por tanto de riesgo de error, refleja mucho mejor la realidad de este problema, porque los pacientes han sido seguidos durante 30 días para ver si morían o no, cosa que no se ha hecho en los otros dos estudios, y porque se han incluido todos los pacientes hospitalizados en los más de 133 hospitales participantes en los tres estudios, durante ese periodo todos los que se han diagnosticado de una infección por una bacteria multiresistente se han seguido individualmente, ¿no? Y esto le da una dimensión y un diseño que no se había hecho hasta ahora. Y pensamos que estas son las razones por las que las cifras son muy superiores a las que se habían descrito.
Doctor, esto pasa lo que con las vacunas, ya uno ya lo toma casi como bandera. A fuerza de insistir, no a la automedicación y disciplina con lo que manda el médico, ¿no? Lo digo en cuanto al suministro de antibióticos.
Sí, esto que usted dice es muy importante. En ese mejor uso de los antibióticos, todos los grupos no tienen su parte de responsabilidad. Y sin duda los ciudadanos, la población, lo que debe de hacer es cumplir estrictamente la recomendación del médico en el uso de los antibióticos, de cualquier fármaco, pero de los antibióticos en particular, porque de hacerlo bien, a la dosis indicada y durante la duración prevista, están contribuyendo a que tengan más posibilidades de éxito, de curación, y a reducir el riesgo de que desarrollen bacterias resistentes que no solo ponen en peligro su salud, sino que pueden transmitir a su familia y a su entorno y a la comunidad, porque estas bacterias se transmiten con las manos.
Claro. Está claro que la práctica de los pacientes es importante, también la de algunos médicos facultativos a la hora de recetar este tipo de medicamentos. No son los únicos factores, pero hay algo que también hay que incidir en ello, y es lo que la industria puede hacer para evitar esto, porque lo cierto es que los antibióticos son unos fármacos que no son rentables para buena parte de las grandes industrias farmacéuticas y que por lo tanto cuesta mucho que salga uno nuevo al mercado. No tenemos en cuenta que en el 2050 la resistencia a los antibióticos puede suponer un 1,8% del PIB mundial de coste sanitario. Yo no sé si la industria puede hacer algo más, doctor.
Bueno, seguramente que sí. En esto, como usted dice, es importante ver la tendencia de lo que ha sucedido. La época dorada de los antibióticos fue en los años 70, 80, 90, y a partir de ahí el desarrollo de nuevas moléculas cayó de manera muy, muy importante. Esto ha empezado a recuperarse de nuevo, coincidiendo con las alertas generadas por instituciones internacionales y nacionales sobre este problema, porque una de las soluciones es desarrollar nuevos antibióticos que sean eficaces frente a estas bacterias multiresistentes. El problema está que cuando una bacteria ha adquirido mecanismos de resistencia, tiene más facilidad para adquirir otros. Y estamos viendo que nuevos antibióticos que se han introducido recientemente, de manera más rápida, son sobrepasados y de nuevo se generan resistencias contra ellos. De manera que esta es una medida y hay que desarrollarla. Y en esto la Unión Europea ha tenido una contribución importante mediante la financiación compartida con industria farmacéutica de antibióticos estratégicos. Pero la otra es utilizar muy bien los que tenemos, ¿no? Como decían, y en esto los médicos tenemos la mayor responsabilidad porque somos los prescriptores. Y esta parte tenemos que mejorarla mucho. Y es muy importante destacarla.
Te lo recuerdo, las superbacterias, las bacterias resistentes a los antibióticos, matan 8 veces más de lo que se creía hasta ahora. Así lo indica un estudio liderado por José Miguel Cisneros, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Virgen del Rocío de Sevilla. Doctor, gracias por la consulta.
A ustedes, muchas gracias por contribuir a difundir esta información.
Adiós, buenas tardes.
Jorge, buenas tardes.
Como siempre, muchas gracias, amigo.
Pásame buena tarde.
Adiós, hasta ahora. Chao, chao.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE. ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Avanzando en esta última hora del programa, te confirmo, Bea, que están pasando cositas.
Ay, sí, en Emiratos Árabes, Pulpo, los jeques y millonarios juegan a otro nivel, hay que decirlo. Eso ya lo sabes tú, si una persona normal le regala a su mujer o a su marido un reloj, una pulsera, un bolso, o le invita, por ejemplo, a una cena elegante para celebrar su cumpleaños, esta gente, que no son ricos, rico es otra cosa. ¿Esto qué es? ¿Multimillonario? ¿Billonario? ¿Cómo se llamaría esta gente que tiene este pastizal? ¿Los jeques?
Los jeques, pues no eso, los jeques.
No, sí,
multimillonario, los que tienen el poder de la pasta, ¿no?
Sí, los que tienen la manduca. Bueno, pues los ricos dan un paso más y te pueden sorprender con un presente tan espectacular como es comprarte una isla privada.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Ay, ¿a ti te gustaría perderte en una isla privada que te compraran o te regalaran o que te compraras tú si pudieras?
Pues no sé, a lo mejor por conocerla, pero vamos, de vuelta a casa rápidamente, ¿eh?
Ya, hay muchos famosetes que cuando han tenido la oportunidad la han comprado. Marlon Brando creo que tenía una isla privada.
Sí,
y no
eso
sé
dicen.
Si Johnny Depp también, que se compró una isla privada. Bueno, hay veces que las ansias, ¿no?, de querer estar a tu bola te pueden llevar a decir, me voy a comprar una isla para perderme en ella. Bueno, esto ha pasado, esto es real, esto que te estoy contando, este regalo de una isla privada se ha producido. O sea, no me estoy inventando nada. Un magnate le ha regalado a su mujer una isla por valor de 44 millones de euros. Era su cumpleaños y el hombre ha dicho, yo a mi señora le voy a regalar una islita. Claro. Que ella esté cómoda. Este es el problema, que yo me pregunto, ¿y para qué le regalas a tu mujer una isla privada? ¿Con qué finalidad? ¿Qué buscas tú? ¿Qué buscas tú? Bueno, pues te voy a decir para qué. Pues para que pueda ir a la playa en bikini, porque tú sabes que en Dubái es algo que está prohibido y a ella le encanta ir en bikini.
Excepto beber, que difícil me resulta.
A mí, excepto beber, ya me resulta todo dificilísimo. Pues, ¿no? Te lo voy a decir. ¿Tú te crees que esta mujer, que lo tiene todo menos la libertad para ponerse en bikini? Ahí mi abuela decía, sí, mi abuela decía siempre, todo en la vida tiene un precio. ¿Y qué razón llevaba? Esta mujer lo tiene todo, los bolsos que quiera, los coches que quiera. Sí, pero... Y no puede ir en bikini a la playa, no tiene esa libertad.
Claro.
Yo te puedo asegurar que probablemente en su foro interno esta mujer cambiaría la isla por un pelín de libertad en su vida.
Desde luego.
Pero bueno, como nos enseña ese dicho, da falta de pan buenas son tortas, pues Sudi Al-Nada, que es la mujer en cuestión, ha revelado en su TikTok que esto era algo que estaba buscando desde hace mucho tiempo, que le encanta saber que tiene una isla privada y que además para ella es como una inversión, porque como es un regalo, ahora esta isla de 44 millones de euros es suya. O sea, que si la vendiera, ese dinero sería para su chaca, para su cuenta.
Desde luego.
Bueno, yo me pregunto, si los jeques tienen más de una esposa,
sí,
y cada vez que una cumple años le sueltas estos regalazos, oye, ¿cómo lo hacen? Porque es que esto es un pastizal.
Fíjate.
Cada vez que alguien cumple. Bueno, Leo Harlan tiene claro que deben ser más austeras de lo que aparentan.
La prueba definitiva. Hay jeques árabes que tienen 50 esposas y no se les acaba la pasta. Desde el cariño. A un jeque árabe de esto le dejo yo, mi parienta, un mes, febrero, para que no sufra mucho, y a partir del día 10 está cenando en casa los padres.
¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Claro, es una situación, un jeque árabe que tiene ahí, tiene varias esposas. No sé, ha dicho 50. No sé si llega a tantas. La verdad es que no tengo ni idea de cómo funciona el mundo jeque.
Es raro, es diferente.
Claro, pero
es muy diferente.
¿Cuántas esposas puede tener un árabe?
Pues 10, 12 mujeres sin ningún problema.
Supongo que las que pueda mantener, ¿no? En este, o sea, esto será así.
Por eso las casas tienen que ser grandes.
Claro, claro. Es una sociedad bastante machista, entonces ellos controlan el número de mujeres que puedas tener. Supongo que una persona que no sea tan rica como un jeque, un árabe normal de medio pelo, como nosotros, un árabe que tenga su programita de radio en la COPE, ¿cuántas mujeres puede tener?
Pues 12, 14.
Ah, jolín. Claro, eso sí, te sí. sale por un pico, pulpo.
Sí, sí, claro, pero allí hay.
¿Con el sueldo de Cope?
Juegan otra liga. Allí juegan otra liga.
Ya, pero con el sueldo de Cope 13 o 14.
Ah, bueno, no, 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 claro. En esas circunstancias, no. A lo mejor no puede tener
ese,
ni una.
Ese Nemo puede tener una o dos.
No, no, ni una, ni una, vea. Ni una. En condiciones, ni una.
Claro, que ahora mismo los españoles, ahí os ahorráis un dineral con esto de que las mujeres hayamos entrado en el mundo laboral.
Hombre, claro.
Porque no te tienen que mantener. Pero claro, cuando en el mundo árabe, si tienes tres esposas y las tienes que pagar tú todo,
ya.
Eso tiene, es una manduquita, ¿eh?
No,
al
total.
Mes.
Suma y sigue.
Sí, sí, suma y sigue. Bueno, esta ya te digo yo, Pulpo, que esta mujer no es como dice Leo Harlan de las agarradas, ¿eh? La tal Sudi es influencer, se dedica solo y exclusivamente, todo lo que hace en el día es enseñar en sus redes sociales el alto nivel de vida que lleva. En Instagram, por ejemplo, habla de sus costosas compras, de sus tratamientos faciales, de sus cenas en lugares prohibitivos. Y te digo una cosa, ella solo tiene una regla por la que vivir, dice, y es estar siempre guapa. Esa es su regla, su leitmotiv, por lo que ella vive. Está viviendo así, claro, Pulpo, y mientras, el resto andamos como Belén Esteban.
Estoy harta de coger la escoba, el mocho, de fregar, que estoy harta de quitar mierda, porque yo estoy del mocho hasta el tocho.
Y qué fina es ella, ¿eh?
Qué fina es ella, además, que viene a hacer los pareados, ¿eh?
Sí. Le cuadran siempre, porque como no tiene que pensar mucho,
no tiene filtro.
No tiene filtro ninguno, pues a mí me parece estupendo. Bueno, nos vamos a ir con la música. Vamos a escuchar a Damiano David, que dice que a mí me vuelve loca. Me vuelve loca. Él, su personaje, su tal y su voz, todo. Quien fuera vocalista de Maneskin, bueno, quien es vocalista de Maneskin, ha anunciado el comienzo de su carrera como solista y lo ha hecho con este tema, Silver Line. El artista se ha hecho famoso junto a su grupo, ya sabes, se hizo famoso junto a su grupo en 2021, porque ganó para Italia el Festival de Eurovisión.
Sí, con una versionando una canción de Frankie Valli de hace un montón de años.
Eso es. Damiano ha asegurado que la banda sigue en funcionamiento y que van a seguir trabajando juntos, mientras que lo compagina con esta carrera, como digo, en solitario. Es decir, que es de los que Damiano David busca su sitio también por su cuenta, pero no deja tirado al grupo. En principio van a seguir haciendo cosas, probablemente no tan de seguido, las giras serán más cortas y los discos también más distanciados, pero va a seguir como Maneskin y como Damiano David. ¿Le escuchamos, si te parece?
Claro que sí, los que cantaron el Begin. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Smile, I will come you. A darkness I long forgotten you. Yeah, and peace belongs.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José María del Corral. presidente de Escolas Ocurrentes.
La Universidad Hebrea de Jerusalén empieza a desarrollar un programa donde aplica el debate científico a la resolución de conflictos. Cuando la Universidad Hebrea de Jerusalén se entera de la Universidad del Sentido, la que promueve el Papa Francisco a través de la metodología de Escolas, se pone en contacto con nosotros y dice que le gustaría hacer una experiencia porque justamente ellos consideran que la pedagogía del sentido es la que más puede ayudar más allá incluso del debate científico.